Se le concede el uso de palabra al diputado nacional Cándido Aguilera. Los 5 minutos.
Gracias, presidente, honorable Cámara. Dos cositas, presidente. Una de ellas, la semana pasada, lastimosamente, tuve la oportunidad de pasar un momento bastante desagradable en la antesala de su despacho, donde un alto funcionario de la Itaipú Binacional, de la asesoría jurídica, en forma y de manera maleducada, trató de indilgarme en este caso de cuestiones que no tengo absolutamente nada que ver y proferando improperios como le diputado y será rocorrejita, rechata anga, lo desafía de Utajape en la antesala de un alto funcionario de la Itaipú Binacional.
¿Por qué no me llamaste, viejo?
Es que casi ni recuerdo el nombre, es creo que el apellido, ayuda al diputado Musi, por favor, el contendor del diputado Marcelino Garcete. Eusebio Alvarenga, ahí está. De Villarrica. Hablo de que primero no tengo absolutamente nada que ver en un tema electoral interno dentro del Partido Liberal. Este ciudadano había sido, se había presentado para como candidato a diputado, adversario del diputado, o contendor, mejor dicho, del diputado César Marcelino Garcete, y empieza a desafiarme. Abre la puerta de la presidencia, nosotros parlamentarios normalmente tenemos que pasar por un colador, pero como corresponde al acceder a la presidencia de esta Cámara. Y sin embargo, este señor abre la puerta, entra como Juan por su casa, diciéndole que él es el que manda, que ellos son los que mandan. Jare, ima pende posita por oreja y tema ore, ah, pero ya posea oro ya pota. En la Cámara de Diputados. Y primeramente, electoralmente, obviamente no lo tengo miedo, ¿verdad? A Dios gracias y toco madera. Durante 4 elecciones enseguida lo he ganado. 4 elecciones generales. Y en ese tipo de disputa no le tengo miedo. Ahora sí, con la soberbia y prepotencia que este señor, no siendo un ciudadano cualquiera, un alto funcionario de la Itaipú Binacional, y no para Cándido Aguilera, sino para la institución de la manera que ha venido a tratar. Y cuando lo llamo a la gente de seguridad, el silencio me ha respondido, obviamente. Han desaparecido por completo. Pero nobleza obliga y debo reconocer que el joven Víctor Buzarqui, el jefe de gabinete, él sí ha venido a poner las cosas en su lugar y lo ha combinado a este ciudadano a que se retire de la oficina privada del presidente de la Cámara de Diputados, del vicepresidente del Congreso. Y que no era la manera y la forma de venir a actuar, ni por más correligionario, ni por más amigo del presidente, ni por más que sea la misma línea política. Y es injusto llegar aquí que entre nosotros, entre colegas, jamás hemos tenido este tipo de actitudes, manteniendo siempre las diferencias, manteniéndonos cada uno con nuestras posiciones políticas, pero que un funcionario venga y no ofende, porque ofende quien puede, no quien quiere, porque yo no me sentí ofendido viniendo de la persona de quien ha venido, pero que venga con esa prepotencia a venir a tratarle a un parlamentario, creo que no está en lo correcto. Y máxime todavía cuando es un alto funcionario contratado. porque aparentemente es un técnico bastante avezado en la ciencia jurídica, donde ha hecho allá en Villarrica su especialización en el Arroyo Bobo por la gran represa que tiene allí un paisano nuestro. Pero eso no deja de ser una mera anécdota, pero sí me sentí obligado en manifestar. Y como varón, no lo tengo miedo. En la parte política, mucho menos. En la intelectual, a pesar que el presidente sea o sexto grado Cuemite, creo también no tenerle temor en mayor conocimiento o menor conocimiento a ese ciudadano. Pero también le reivindico al compañero de trabajo, Buzarkis, que ha actuado como corresponde en defensa de la institución y de los parlamentarios. Eso por una parte, presidente. Por la segunda, presidente y honorable Cámara, y fundamentalmente a los que integramos la Comisión Bicameral de Presupuesto, se inició una hermosa campaña a través de una ONG, impulsado por algunos compatriotas, periodistas, fundamentalmente de radio, perdón, de televisión, en donde se nos exige a nosotros que hagamos un presupuesto que esté dentro del margen del 7% del PIB, del Producto Interno Bruto, para educación. Y yo nada más quiero recordarles que el año pasado creo que le aumentamos 120 mil millones de guaraníes y fuimos considerados los irresponsables, los maleducados, los irracionales. Y que si un programa de educación, señor presidente y honorable Cámara, tiene que venir a través del Poder Ejecutivo, no los parlamentarios, no somos nosotros, pero a veces le hacemos caso a los administradores, en este caso los ministros o los directores de entes, y posteriormente somos ridiculizados ante la sociedad. Somos los grandes irresponsables. ¿Cómo debemos de actuar? ¿Congraciarnos con uno o actuar con responsabilidad? ¿Actuar con patriotismo o seguir siendo los grandes irresponsables? Porque, presidente, y que me lo desmientan los colegas que estamos en la bicameral, pero en la gran mayoría de los ministros, ministras y directores de los entes han venido a llorar con su presupuesto. Han venido a sentir de que técnicamente son inviables sus presupuestos. En muchos casos le cortan programas ya iniciados y otros casos que no se respetan o no se respetaron el crecimiento vegetativo que así lo requería para dicha institución. Es más, hoy el director de un ente, con una sorpresa agradable, nos dice, nos aumentan en pasaje de viático y nosotros no necesitamos esto. Y es uno de los rubros más apetecibles que existan para cualquier administración. Pero vino, pero sin embargo, para que estructuralmente podamos actuar, para que orgánicamente nuestra burocracia, a nosotros nos eliminan los rubros más importantes y nos cargaron 4.500 millones de guaraníes para consultoría y no necesitamos ese rubro. No sabemos para qué. Off the record, aparte, seguramente luego vendrán las llamadas telefónicas, concédale a tal empresa la investigación de tal o cual cosa. Entonces, señor presidente y honorable Cámara, ¿cómo debemos de actuar? ¿Hacerle caso a los administradores, a los ministros o al mensaje real del Poder Ejecutivo? o vamos a convertirnos en los músicos del Titanic, que mientras se está hundiendo el barco, vamos a seguir nosotros tocando la música, o tendremos una activa participación. Pero está aquí, señor presidente y honorable Cámara. Me ratifico en estos 7 años de la bicameral, en la 7ª oportunidad que estamos, en donde el presupuesto no es otra cosa más que el fiel reflejo del anterior y 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 así sucesivamente. No hubo una condición de un estudio científico, técnico, de un programa de base cero para poder iniciarse un proceso, salvo una institución que hoy habló sobre un proyecto de aquí hasta el año 2014. Lo demás, nada, lo mismo de siempre. Por eso, presidente, yo creo que si el Poder Ejecutivo, vía el Ministerio de Hacienda, envía la adenda correspondiente, pero direccionado hacia dónde, de qué manera se va a ejecutar el presupuesto para educación, estoy seguro que ningún colega de la Cámara de Diputados va a decir no para esa ampliación y ojalá lleguemos al 7% del Producto Interno Bruto. Ojalá, pero necesitamos que esas ideas frescas, esos programas, vengan del Poder Ejecutivo. Señores amigos de la prensa, ciudadanos que caminaron, hablaron de 35 mil ciudadanos y compatriotas pidiendo que sea el 7%. Del Producto Interno Bruto. Nos declaramos incapaces de construirle proyectos y programas al Ministerio de Educación. El Ministro de Educación, vía Ministro de Hacienda, tiene que hacerle llegar al Congreso esa suma que piden, y yo estoy seguro que este Congreso le va a conceder hasta el último centavo por el bien de la educación del Paraguay. Muchas gracias, señor presidente.
Diputado José López Chávez.
Gracias, señor presidente, honorable Cámara. Quiero referirme el día de hoy haciendo alusión a un aniversario más que ocurrió el día de ayer de la muerte de una joven mártir paraguaya de hechos vandálicos, del terrorismo prácticamente. Me refiero a la señorita Cecilia Cubas, quien el día de ayer se ha cumplido un año más del secuestro y el fallecimiento, la muerte, el asesinato de esta joven ciudadana paraguaya, de esta víctima de la inseguridad, de esta víctima verdaderamente de los hechos vandálicos que azotan y que siguen azotando a la República del Paraguay. En ese sentido, estos criminales como Omar Martínez, Mesa, entre otras personas, hoy quieren darse y quieren pasar prácticamente como presos políticos, como personas perseguidas por el sistema. Y hoy día quieren pasar prácticamente de ser victimarios a ser víctimas, a ser héroes. Y les digo que ellos son algunos de los que se encuentran dentro del tema del Ejército Paraguayo del Pueblo. Vamos a seguir mostrando en aquella época, ¿qué decía la gente? ¿Quiénes se fueron a visitarle a Ron, a Martí? Ahí pueden ver la foto, nada menos que el presidente Lugo, hoy día presidente de la República. Otra fotografía también, que podemos ver también, estaba el ministro en aquel entonces, diputado creo que era, y otros más, ¿verdad? De que evidentemente, yo no sé si por mala fe o tal vez por engaño, creyeron que esto era un tema político, era una persecución política. En ningún momento fue una persecución política, es un acto criminal que no tiene lógica. Y aquí le voy a demostrar quién hoy está al frente del gobierno nacional. Este es un acta por la cual se ha incautado, se allanó la casa de Martí, de Arrón, y efectivamente se han incautado documentos, fotografías que hacen al tema de secuestro, actividades terroristas y otras cosas más. Y por último van a ver quién firma el acta como dueño de casa. Ahí está, nada menos que Camilo Suárez. Camilo Suárez, nuestro ministro de emergencia, ¿eh? El ministro Alhaja, el ministro joya del presidente Lugo, dueño de la casa, el que estaba en la casa de Martín y Arrón. Ahí está. El personaje triste, lúgubre, hoy premiado por el presidente de la República como nada menos que como ministro de emergencia. Ahí se dan cuenta de quiénes están en este tema de la corrupción, de quienes están precisamente en el tema de lo que estos hechos vandálicos, del atentado contra la República del Paraguay, contra las instituciones democráticas. Este nunca pudo haber sido ni siquiera funcionario público. ¿Por qué? Porque se encuentra involucrado en un acto deleznable, en un acto terrorista como es el secuestro. Y nada menos, otra vez, complicado, incluso cuando existen víctimas que mueren por estos hechos, que se les mata. En ese sentido, quiero dejar en claro, este es el gobierno que tenemos, este es el secretario de emergencia que tenemos hoy día, y hoy se cumple un año más, ayer se cumplió un año más, del asesinato de esta joven. Lastimosamente hoy día, a estos miserables, a estos personajes tétricos como Camilo Suárez y otros que se encontraban involucrados, pero directamente con personas que han participado, participan y quieren seguir participando del secuestro, hoy día son nada menos que secretarios de Estado. Imagínense cuál es la seguridad que nuestro gobierno puede brindar a nuestro pueblo. ¿Cuál es la seguridad que el ciudadano paraguayo puede tener si el terrorista está dentro del Estado, si el secuestrador es parte del equipo del Estado? Nada menos que con un cargo de ministro. Eso realmente es grave. Yo apelo una vez más a la conciencia del presidente Lugo, apelo una vez más a por lo menos que tengamos un poquitito de vergüenza ante la muerte, ante el asesinato de una conciudadana paraguaya, y este personaje de baja calaña como Camilo Suárez sea destituido de una vez por todas. Un hombre que no solamente ha violado la Constitución Nacional y las leyes, un hombre que participa, que ayuda y que se encuentra relacionado con secuestradores. Y como si eso fuese poco, también un hombre que está violando la imparcialidad de las Fuerzas Armadas, haciendo actos políticos dentro de los cuarteles. Hecho que ni siquiera se había realizado en los momentos más difíciles y más álgidos de la supuesta dictadura que lo llevaba adelante el general Stroessner. Yo estoy seguro que nunca se hizo un acto colorado en ningún cuartel. Es categórico eso. Sin embargo, hoy en plena democracia, en pleno siglo XXI, vemos que nada menos que el ministro de emergencia viene a hacer un acto, a bajar la bandera paraguaya, la enseña tricolor, y alzar la fotografía del Che Guevara, otro terrorista igual que ellos. Evidentemente, esto es lo que ocurre y esta es la situación en que se encuentra actualmente la República del Paraguay. Por eso, una vez más, rindo tributo a esta joven vida que precisamente es la víctima de la inseguridad. A esta joven mujer que ha pagado con su vida la incapacidad de los investigadores. A esta joven mujer que ha pagado con su vida verdaderamente la inutilidad del Estado y que hoy día queda en el olvido, porque uno de los relacionados con los secuestradores ocupa nada menos que el cargo de ministro de la República del Paraguay. Evidentemente, su muerte fue en vano. Y no, que no nos cause sorpresa el día de mañana que Omar Martínez salga de la cárcel y sea nombrado ministro del Interior. Que no nos cause sorpresa el día de mañana cuando Magna Mesa, Carmen Villalba, entre otras, sea nombrada ministra de la Mujer o ministra de Emergencia. Que no nos quepa duda que puede ocurrir si Camilo Suárez hoy día es ministro de Emergencia. De una vez por todas, saquémonos la máscara, señores. Le pido al presidente que por favor le destituya a esta clase de funcionarios corruptos, a esta clase de funcionarios que verdaderamente perjudica y daña la imagen de la República del Paraguay. Si el presidente no tiene complicidad, le pido al presidente, desde aquí, desde mi banca, como diputado, como ser humano, que por favor tome las medidas necesarias en contra de la corrupción y que verdaderamente sea honesto y ecuánime con sus palabras. Y si ha dicho el cambio, pues bien, cambiemos, señores. Pero cambiemos para bien, no cambiemos para mal como hoy día. Ya tenemos un vinculado al secuestro como ministro. Cambiemos para el bien, ¿dónde está el cambio entonces? Por eso, como dije y vuelvo a repetir, apelo una vez más a la conciencia del presidente de la República, a la conciencia de todos nosotros, y que la muerte de esta joven no haya sido en vano y que los paraguayos podamos estar firmes y decir basta a la impunidad. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. Se le solicita a los colegas que redondeen la idea porque tenemos 15 puntos para la sesión el día de hoy. No sin antes recordarle a los colegas diputados y felicitarle a nuestro colega diputado Modesto Salinas. Felicidades por el día de su cumpleaños, a Modestí. Esperamos la invitación para hoy. Y bueno, diputado nacional José López Chávez. Ya habló Artemio Barrios.
Gracias, presidente. Curupá utuja ero jorupe se corazón. 143 años ya por la batalla de Curupá utuja. El general José Duvigi Díaz, héroe de la República Pirayuense, honrando a nuestra patria. Jaupeyamu maitao defende jabe. La Icanoa Oyapiji, cuaija otro sasu vigetumá. Fue salvado por el sargento Cuatí, un indígena payaguá, pero día después murió este gran héroe nacional. Honor y honra a los 143 años de esa gran batalla, ese gran triunfo al general José Duvigi Díaz. A esa, cuejambue ara, ape ese colega, doctor Oscar Tuma, o lleva puleabe editorial por sacar la cara, por ser transparente, por defender una causa digna. Y si vamos a hablar de ética, ahorita veme algunos ejemplos. A veces tú por alguien, a veces tú también. La falta de ética del presidente de la República por no defender la soberanía nacional hasta hoy se calla en el tema de Bolivia. Dai cuaise y pu ayuetere iba. Está bailetrao y te digo, caray. Pero lo que sigue está entregado. No dice nada. Y Penení como comandante en jefe. Es presidente de la República, pero jamás va a ser un jefe de Estado. Otro punto. Yajamina la ética vejena. Esto derechista de bolsillo e izquierdista de corazón. López Perito. Camilo Suárez, Sisto Pereira, de la noche a la mañana han entrado en el Edén viviendo fastuosamente a costilla del pueblo. Jando Gustavo, ahí se ocala jaea, pero Omondacaria y Medía, de otra forma, no puede crecer tanto así económicamente. Tercer punto, el ministro y presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Frete. A otro ministro, o huerescola y secretario, Itaíra y Yaijao, cuanto oía, y vende la sentencia a mejor postor. Un desprecio. Ja, escuela la ininvestidura. Oico, como traficante de influencia, jamás te pauñe moitas de secuela. Pueblo pobre. Y después nos habla el presidente Lugo que no va a haber acá cuboteo político. entre gallo y medianoche, a la fiscal general, presidente de la corte, presidente del congreso, o arreglase la situación. Y pienso en venir una Leguizamón y me voy a que el presidente y que tiene un problema judicial con Fernando Lugo, Pellemina se abre copa chance o triunfado con situación, cobarde. Totalmente. La suerte está echada para ella y para muchos humildes ciudadanos de la República del Paraguay. Y estos son grandes sinvergüenzas, estos ministros de la Corte. Ya sabes, adelante, los jueces y fiscales que hoy en día liquidan a la clase humilde. De Erecoíramo, repaga jamás su escuela. No hay caso. La coima sigue tan campante. Hay por allá eco. Porque sufrí la ñane compatriota. Ja un majeña en el endave. Ja un monpe uña de la y desgracia. Ja un peyo y purují cuay. Constitución. Daré y peteí. O ya acusacio de viroreí. O moima. La prisión domiciliaria, el título de su propiedad. Jaje y Jesús es la fiscal, la ayudante. Como y dejan más 2 millones de guaraníes a controlar las hogas. Jaje está sembando de Coeima la plata. Así se le juega a nuestra gente por todos lados. O se la amboriajú, calle, ay, y peta, el mayor delincuente de este gobierno. El que está en la policía caminera. O mondán, o confiscal, allá de Abisamboriajú. Jaumenuela y cueña dilata mi policía nacional, alguno oye prestada. Hoy piró la ñan de compatriota. Janina Dinatran. Es hoja pereza. Ya viaja otro tetaje. Y donde hay incluso terrorismo como Israel Nereza y pese a control. Todo es para coimear, para sinvergüencear. Ojo de Juan Boria Juve. Para joder a nuestro humilde pueblo. Oñe Moimba de acuerdos y cuay. Ya moí préstamo, jape, ministro Borda, gran sinvergüenza. Ore copamos ahí la y socio la consultoría, en ambas poñe contratata. Consultoría de Borda, Borda andiñe, ja, ONG cuera y socio cuera. Pepe ojo palaña de plata. Jaupey, ya a mi ese. Coan ahorita la quiniela. Y los interesados, o regala mañana, meche, bebete ahí, oga, la oganacea. También hay traído influencia y lo dijo el mismo Humberto Rubín en su programación. Y yo me adhiero a eso, porque esta señora entró en el país de la maravilla al estilo Herminio Cáceres también. La valija de la aduana, hoy co, entonces recauda bien, va a decir que recaudata la López Perito, Dionisio Borda, Raúl Mesa, el secretario del presidente Miguel López Guajapá, su escuela, y el gran Maguru Yuguazú, Aronte Mabu Vizaroga Vejina, la valija escuela. Pero ahí se te vaya creceta. Ya saben de nada, los subsidios, ñame ea, janibe, ñame eco, aite. Ministerio de Agricultura, Secretaría de Acción Social, hombre, en Baico, te cuela, ve. Pemate, coyoyate, coreí, puta, yo vaya, cuánto día, ve, jala pueblo, ve, no más, hey. La misma cosa pasa que hemos dado al Ministerio de Salud. Cada día ni genión de hipo y de hospital, ve. Una gran tragedia por todos lados. Haya yejo de hayan de bolsillo, popo, es y cuay. La prensa tan campante ella con propaganda de Johnny Walker, con los auspicios de Itaipuya Siretá, o Kirinin Baiga. Entonces sabéis los errores de Lugo. Lugo es un gran presidente. Gasta 10 veces más que Nicanor este Lugo en auspicio de Itaipuya Siretá. A cuánto ya y maleta, oña. Y eso es despreciable. Ya jami ese. IPS. Jope Ripaca dicen en mi cara y cuál forma fila, pero Carlos Filizola ni es mi gama personal, tanto por ciento, licitación, jaela y PS Llana. Qué desastre este Carlos Filizola. Aupey. San Pedro Bojopala, ¿cuánto crédito había? Paco Valedema, Elvio Benítez, miente la Ocarúa, Jaña de Cordillerano, Amambayense y Tapuense, mi ayer ya juega pa. Daiporio, bañar trancata más en 10 escuelas. Hoy en la prórroga los intendentes, Pepe, Pepe, ya posee puente ni tapé, solamente Berro Yaltide y Taipúe. Esa se embaja y con un año más, Carujan, porque nunca más van a ser reelectos. Upeyo, seguir las tráficos de droga o aumentar. A cada paso en la control, pero esta vez la droga o ya en estame. La deforestación, o yo hay, hoy Petit Brasilero, Favero y Tupama, ya de cada. pero es socio de Lugo, eso es plata y campaña política, jala sean umía, oye, molente, juja, o mañana otro lado. Peisa ya ese. Los diplomáticos paraguayos, ya jape otros testanes, ja queja, manteo y no cumplir la función, ja se pudo cobrar la ñan de compatriotas, cuera, unos grandes tecoreices que se pasean por el mundo. A terminamos, taistema, ja ojina. Jaupei, la. Y está tu carreta, cueva o completa jamás. O el coño que es los cardenales. Le trajo casi a Boñaco. Ah, Monseñor Medina, pa Itanasio, Walter Roja. Coa la manejada. La amojeta de plata hoy. Si Oscar Tuma, ya ande con y ético. Y coa con la sinvergüenza. Te averigua mina. Te examina. Coa con Momoria Juga la ñan de Tame. Con algo hay en bebé cupi iwi. Otro salmo siririnha en el Paraguay. Boria juja se. Hay. Oye, beyu. Joa. Ibare a. Hoy coazú. Y puta yeca y polleca. Pero cada día peor. No puede hacer estudiar a su familia, a sus hijos. Y el éxodo de jóvenes. Jaje y la presidente Lugo. Los jóvenes. Los indígenas. Los niños de la calle. Hubieran de privilegiados. Y ya poco que hay, andan de gustar y el Lugo se calle ya arreglar con asunto. Así es que realmente me causa mucha pena y hablo con entusiasmo porque amo a mi pueblo, a nuestra gente, a los humildes campesinos y con hijos y con hacía, a oye jugarse. A la reforma agraria, nunca nos majeña en el estame, a no majemos ahí. Porque unos cuantos lechados sin vergüenza, doña Mongarupau, Pepe y Cuay, a nunca nos imagina pueblo. Que Dios Todopoderoso se apiade de nuestra nación. Y le digo, apenda y pues izquierdista, sino derechista de bolsillo, sin vergüenza, uribú de la política, huitre, ñande Momboriajú, jaujeca, mojopa, inemía, y catuaguay, se joa, provezapa. Muchas gracias, señor presidente, honorable cámara.
Se le solicita a los colegas redondear los 5 minutos, si no, no vamos a sesionar hoy, señores. Diputado Nacional, Víctor Ríos.
Gracias, presidente, honorable cámara. Brevemente, prometo no utilizar los 5 minutos para abordar dos temas, uno nacional y otro no nacional. El primer punto que quiero abordar es el tema de la presentación del pedido de juicio político que hemos firmado varios diputados en contra del actual miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Alberto Ramírez Zambonini. Y para que no haya confusión sobre este tema, ya que los diputados firmantes hemos recibido una atenta nota del Comité Político de nuestro partido, en la que nos recomienda no acompañar este juicio, este pedido de juicio político, hasta tanto se debata suficientemente en el ámbito del comité político y existan argumentos valederos para el mismo. Y obviamente, como hombres de partido, nosotros vamos a concurrir a debatir en el ámbito del comité político, pero los términos son, hay que invertir, nos tienen que convencer de que no hay argumentos valederos para promover un juicio político. Si a mí me dicen que si un juez comete un delito común, si un juez es víctima o ha sido objeto del escarnio, de la burla pública, si un juez queda claramente en evidencia que ha violado todos los principios éticos y tanto es así que fue condenado por el Tribunal de Ética, si aún así puede seguir siendo juez, entonces cambiaremos de opinión. Mientras no nos convenzan de esto, y yo espero que mi glorioso Partido Liberal Radical Auténtico, a través de su directorio, no se convierta en cómplice de este tipo de hechos, mientras no nos convenzan de que cometer un delito común, de que ser condenado por el Tribunal de Ética, no son argumentos suficientes para enjuiciar políticamente a un alto magistrado, vamos a seguir en la misma línea y con más fuerza vamos a sostener el pedido, este pedido de juicio político, ya que de esta manera estamos honrando la trayectoria y la historia de honestidad, de transparencia y de patriotismo del liberalismo paraguayo. Por otro lado, señor presidente, y concluyo con esto, en esta Cámara yo siempre admiro a los colegas que defienden con tanta fuerza la democracia, la libertad, y que sin vueltas atacan y con vehemencia a Chávez, a Evo Morales por sus actitudes antidemocráticas. Me hubiera gustado ver con la misma fuerza que repudien los actos que está cometiendo el gobierno de facto de Honduras, donde campea el trogloditismo político, un golpe de Estado troglodita, conservador, un golpe de Estado criminal que está asesinando a pobres campesinos. Se han denunciado más de 20 asesinatos políticos ya en Honduras. No contentos con eso, hoy el gobierno de facto está atacando nada menos que la Embajada del Brasil en un acto prácticamente sin precedentes en la historia diplomática de América Latina. Señor Presidente, Honorable Cámara, creo que este es el momento en que tenemos que serenarnos y cuestionar a todos los antidemocráticos y no cegarnos por ideología. No puede ser que porque alguien coincida ideológicamente conmigo lo tenga que proteger. Por más que alguien coincida ideológicamente conmigo, pero comete actos de tiranía, lo tengo que condenar. Igual que por más que alguien sea mi correligionario y si comete un delito, lo tengo que denunciar y no puedo ser cómplice de su continuidad en una función pública. Muchas gracias, señor presidente, honorable Cámara.
Bien, diputado. Diputado Nacional Mario Morel.
Gracias, presidente. Tenía un fax de la Fuerza Armada de la Nación sobre lo que tenía que hablar, pero acaban de darme la noticia de que fue levantada esta situación, cambió, y por lo tanto quiero aprovechar estos 5 minutos, presidente y distinguidos colegas, y pedirle permiso también a los colegas de la zona del Ñeembucú por atreverme a analizar un poco y a reflexionar con ustedes un tema demasiado importante que aparentemente estamos dejando correr el tiempo y no estamos dándole la importancia debida. Y es con referencia al puente multimodal que están ofreciéndonos los vecinos de la República Argentina, que quieren unir geográficamente una vez más Argentina con Paraguay, si es posible, en Humaitá o en Curupaytí, con un puente multimodal. Y traigo esto a colación, presidente y distinguido colega, porque hasta los lugareños, hace poco, en la prensa escrita, estuvieron elevando su voz de protesta del por qué el gobierno nacional hasta hoy no está haciéndose eco de este ofrecimiento de la República Argentina, que es algo fundamental, y llevando todavía en cuenta que la interoceánica en el norte, que tenía que haber pasado por el territorio paraguayo, justamente por desidia o negligencia de nuestro gobierno, ellos han trazado la interoceánica allende nuestra frontera, en Bolivia. Esto tendría que haber pasado por Pozo Hondo, seguir su curso hasta llegar a Antofagasta. Y también acá hay otra interoceánica que va a pasar por el segundo puente Foz Franco y va a pasar por la ruta Celta, que necesitamos también tener un ferrocarril eléctrico que llegue hasta Pilar, hasta Humaitá, o si es posible hasta Curupaytí, en donde también hay un proyecto de tener uno de los puertos más importantes de nuestro país. ¿Por qué? Porque Curupaytí es de agua profunda, tiene un puerto natural de 2.500 metros y una profundidad de 17 metros en forma normal el río Paraguay. Y aprovecho nomás este momento, presidente y distinguido colega, a ver si desde este cuerpo legislativo de la Cámara de Diputados no tomamos el interés necesario y elevamos esa inquietud al señor presidente de la República, ya que tenemos tantos problemas, tantos reclamos, y sin embargo estamos dejando de lado un punto álgido, punto que puede ser de despegue, de desarrollo para nuestra República del Paraguay, estamos dejando de lado. Por lo tanto, insto a los distinguidos colegas que pongamos la firmeza, la inteligencia necesaria y apoyar a nuestros colegas argentinos que hace rato nos está pidiendo este segundo puente. Gracias, presidente.
Diputado José Chamorro.
Señor presidente, querido colega, realmente hoy llegaron la gente de Puerto Casado después de 12 días de caminatas, caminaron 290 kilómetros. Yo no creo que en el Paraguay haya gente todavía tan sacrificada como los chaqueños. 25 a 30 kilómetros por día, tomando agua de los tajamares, durmiendo en el suelo mojado. Y realmente hoy nos estamos preocupando por el gobierno de Honduras, por la gente que muere en Honduras. Y yo me pregunto, la caridad empieza por casa. Y este gobierno actual realmente necesita tener la fortaleza, el presidente de la República, de solucionar políticamente este conflicto de Puerto Casado. Hoy a las 5 de la tarde le están recibiendo a los casadeños el presidente para informarle de la promesa que ha hecho el presidente frente a ellos hace 10 días en que él iba a encontrar la solución. Confiamos y creemos hasta la fecha, hasta esta hora. Vamos a ver qué pasa en la reunión. He pedido que me acompañen el diputado Neitin y el diputado Víctor Ríos. Y he solicitado el Murizarora para que podamos ingresar y acompañar como parlamentarios designados por esta Cámara para poder conseguir que estos casaeños tengan su tierra propia en el siglo XXI. Muchísimas gracias y le pido la solidaridad de todos los compañeros y agradecerle también. Muchas gracias, presidente.